una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabas de escuchar Que no te haga bobo Jacobo, de la banda de rock Molotov, de su disco insignia Donde jugarán las niñas, lanzado al público el 11 de marzo de 1997. Una letra y composición de Miguel Ángel Huidobro Preciado, también conocido como Miki, Guidos, Chicho o Don Migue. Algunas de sus canciones más famosas son Rasta Mandita, Que no te haga bobo Jacobo, que acabamos de escuchar, Por qué no te haces para allá, Al más allá, Changuich a la chichona, Queremos pastel, Mátate tete, El carnal de las estrellas, Apocalypse, entre otras. Sus letras llenas de sarcasmo, crítica e incluso de comicidad le han ganado un lugar especial en la música, pues Molotov es una banda que desde su origen se ha caracterizado por ser provocativa, de crítica social y política al gobierno mexicano, sociedad y medios de comunicación de los años 90, aunque por su naturaleza siguen vigentes, pues son una muestra de rebeldía y que representan el pensamiento de la entonces joven generación X. Esta banda, por la época en que surgió, se enfrentó a la censura no solamente del gobierno, sino también de las discotecas que se negaban a vender sus discos, además de las estaciones de radio que no querían programarlos, pues estaban alineadas con el gobierno en turno. Su primer disco, Donde jugarán las niñas, marcó un parteaguas en el género, pues aunque ya se hacía crítica, la energética propuesta y calidad musical impulsó a Molotov al terreno internacional, empezando con giras a Estados Unidos, posteriormente Chile, España, Argentina, entre otros. Incluso han tenido presentaciones en Rusia, y su disco de lanzamiento también fue editado y distribuido en otros países como Alemania, Suiza, Japón, Australia e Israel. Molotov es una banda divertida que ya tiene su lugar en la historia del rock mexicano, cuya propuesta es interesante de escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Una hora completa de anécdotas, música, cultura, educación, cine y mucho más. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina o en el trabajo, muchas gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM Radio Universidad en Puerto Vallarta o en todo el planeta Tierra a través de Internet. Gracias por permitirme compartirte contenido de interés mientras realizas tus actividades. Si no es en vivo, a través del podcast que puedes descargar en tu dispositivo electrónico móvil. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te voy a compartir una entrevista con el doctor Rafael Guzmán Mejía, quien fuera fundador de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, quien nos hablará sobre la Agenda Ambiental 21. La escritora Adriana Fuentes nos habla sobre vulnerabilidad, compartir nuestros sentimientos y nuestras experiencias con la gente que se ha ganado el derecho a escucharlas. En la cápsula animalera de Sociedad Animal, Laura Espinosa comparte sus reflexiones sobre los primates y su conciencia sobre la muerte. El especialista en fauna silvestre y médico veterinario zootecnista Armando Rubio nos habla sobre la humanización de los animales, una tendencia negativa para las mascotas. En cuanto a recomendaciones, la serie Band of Brothers. En películas, La Máquina de los Recuerdos. En cuanto a libros, El Hobbit. En la música en la pantalla, el tema del libro de cabecera. En canales de YouTube, La Sombra del Imperio. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Bien, vamos a iniciar con la reflexión de Adriana Fuentes, quien en esta ocasión nos hablará sobre la vulnerabilidad.
Hola, hola, soy Adriana Fuentes, escritora mexicana, y encantada de estar con ustedes una vez más en De Genios, Poetas y Locos. Esta semana, terminando el mes de septiembre, comenzando un nuevo mes con buena actitud, positivismo, así es que pues feliz de estar con ustedes. Vamos a hablar hoy sobre los desacuerdos, el respeto, la diversidad. Y para mí el respeto no implica estar de acuerdo en todo con los demás, sino que exige no discriminar a los otros por sus decisiones y sus ideas, siempre que esto no afecte, ¿no?, a la buena convivencia y el funcionamiento armónico de la sociedad. Por otros motivos, debemos respetar siempre las opiniones de los demás. Aquí les voy a dejar algunos tips de cómo tolerar las opiniones de los demás cuando, sobre todo, no pensamos igual que el prójimo. Número 1, forma tus propias opiniones y siéntete cómodo con ellas, por supuesto. Número 2, no te tomes a personal la opinión de otra persona, no te tomes nada personal. Número 3, cuida tus expectativas. Número 4, no juzgues a los demás por su opinión. Y número 5, encuentra un mecanismo saludable para afrontar las opiniones. Ahora bien, ante los desacuerdos, en medio de un desacuerdo necesitamos tratar solo un tema a la vez. Normalmente, cuando hay mucho enojo, la persona buscará descargar ese enojo y no resolver el conflicto. Así es que tratemos de resolver un tema a la vez. Y por eso también creo que es conveniente a veces salir un poco de la discusión, tomar distancia un instante, respirar, salir a caminar, y cuando ya ese enojo pase, pues volver, ¿no?, a tocar el tema con la persona que tengamos ese desacuerdo. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un desacuerdo grupal? Pues es importante reunir la información y preguntarse por qué no o por qué sí, para descubrir los intereses subyacentes en alguna postura de lo que esté sucediendo. Pero siempre es importante escuchar cuidadosamente y reformular acerca de los intereses del grupo para asegurarse de que uno o el colega, o en este caso el grupo, también se siente escuchado y podamos resolver en conjunto todos los conflictos. Ahora bien, la diversidad. Es muy importante ante la diversidad tener una convivencia armónica y respetuosa de grupos humanos provenientes de diferentes culturas, religiones, ideas, educación, grupos sociales y hasta idiomas. El respeto a la diversidad es una habilidad profundamente interpersonal y se puede definir como el entendimiento a las personas que son parte de un mundo ético común en virtud de su condición humana, ¿no? Al mismo tiempo que se puede reconocer las diferencias de cada individuo. Entonces los invito a que respetemos a los demás, a que respetemos la diversidad, a que respetemos cuando no opinamos o no tenemos la misma opinión ante un tema en particular con los demás. Y para cerrar, pues como siempre, cierro con una de mis frases de mi segundo libro, Las mujeres fuertes tienen creencias y valores, y la frase dice así: los seres humanos somos vulnerables y la vulnerabilidad significa compartir nuestros sentimientos y nuestras experiencias con la gente que se ha ganado el derecho a escucharlas, de Brené Brown. Feliz semana para todos, actitud positiva, mis mejores deseos, mucha suerte y hasta la próxima.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y es momento de platicar con el doctor Rafael Guzmán Mejía, quien es director fundador de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, quien obtuvo fama internacional en 1977 con el descubrimiento de Sea Perennis, un teocintle ancestro del maíz cultivado que se creía extinto en estado silvestre por varias décadas. En 1978 descubrió otro teocintle, Sea Diploperennis, y publicó su primer artículo científico en coautoría con Hugh Iltis y John Dubley. El descubrimiento de estas plantas fueron la punta de lanza para la protección de largo plazo de una vasta área silvestre, hoy conocida como Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Y por tal motivo tenemos en el teléfono al doctor Rafael Guzmán Mejía, con quien hablaremos acerca de lo que es la Agenda Ambiental 21 de Puerto Vallarta, pero no solamente de Puerto Vallarta, sino de Bahía de Banderas y de Cabo Corrientes, que en realidad es una sola zona si lo vemos de una manera más amplia, más natural. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Miguel, gracias por considerarme. Estoy a tus órdenes.
Rafael, ¿cuáles son los temas más importantes de atender del ámbito medioambiental en Puerto Vallarta, aquí en la Bahía de Banderas, pues tomando en cuenta los tres municipios y también tomando en cuenta, digamos, el avance desmedido de una urbanización descontrolada que ha ido afectando, pues en mucho, el entorno natural?
Mira, el documento que espero que tengas oportunidad de revisarlo con detenimiento, aborda temas prioritarios, tal como lo acaba de expresar, en varias vertientes: en suelo, en agua, en aire, en diversidad biológica, en entorno edificado y en otras variables correlativas. Creo que este es un resumen ejecutivo muy bien logrado que ojalá las autoridades tengan oportunidad, aunque sea de ojearlo. Con eso me sentiría muy satisfecho.
Pues entre los puntos que se destacan, y es algo que estamos viendo prácticamente a diario, primero por la temporada de lluvias, porque hay demasiada agua circulando por donde naturalmente lo hacía, pero por otra parte, porque cuando no hay agua, en verdad les está ya notando algo que yo en los años que llevo aquí nunca había pensado que llegara a suceder, que no tengamos agua y que poco a poco haya menos agua. ¿Qué te parece si empezamos por ese tema, Rafa?
Sí, por supuesto.
¿Cuál es la situación? Porque fíjate, como te decía, cuando hay lluvias o hay huracanes como este último que nos tocó, fue algo que nunca se había visto: desbordamiento de ríos, inundaciones, y eso no se veía antes, y parece ser, a menos tú me corrijas, que es por una mala planeación urbana.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, el agua es uno, en la Bahía de Banderas, es uno de los factores más críticos que debería de abordarse de manera integral y no se ha hecho. El conocimiento contemporáneo da para resolver eso y más, pero sencillamente ha sido omitido. Tan solo te doy un dato interesante, que ninguno de los alcaldes en la Bahía de Banderas siquiera mencionó algo relacionado con el ambiente y específicamente con este tema del agua. Quedó muy pobre y desprotegido este tema. Y comenzaré tan solo por decirte unos aspectos que son irrevocables y son muy relevantes. Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas no tienen depósitos naturales, solamente cuenta con los ríos, y varios de ellos han estado siendo aprovechados. El Ameca es el principal, y los otros cauces que están en las cercanías de las áreas urbanas han sido también utilizados, muchos de ellos de forma clandestina e ilegal, y algunos otros están siendo apropiados desde la parte alta por compañías particulares para beneficio propio. Entonces, ¿qué sucede con eso? El agua está mal distribuida, está mal aprovechada, y tenemos picos tan extraordinarios como estos que acabamos de ver. Hay hasta inundaciones y desastres causados por las corrientes y por los cauces desbordados, o situaciones en las que falta muchísimo ese líquido para necesidades fundamentales. Entonces son asimetrías, y eso lo único que indica es que es una mala administración de un bien formidable, que es un bien nacional, no es un bien particular, es un bien nacional que debería de estar al alcance de todos los bahía-banderenses, a todos los que vivimos aquí, pero no es así.
Oye, Rafa, mencionas algo que de repente es preocupante, que cada vez tenemos las personas comunes, las personas normales, menos acceso al agua, y no me refiero nada más al agua potable que nos llega a casa, sino a los ríos y a los mares. En la parte del mar, casi la mayoría, a diferencia de otros lugares, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, quienes son dueños de esa parte, o al menos de la parte junto a la playa, las privatizan. Y lo mismo pasa en los ríos, parece que están comprando a propósito propiedades junto a los ríos para que el agua les llegue directamente, ¿no?
Sí, en efecto, esa es una tendencia no solamente regional, sino nacional. Los visionarios y personas que tienen el poder económico se han ido apropiando paulatinamente de los cauces aledaños y eventualmente convierten en privado un acceso, y luego eso se traduce en restricciones para la ciudadanía en general. En otros tiempos, los vallartenses hablan con mucho orgullo de que podían llegar a cauces y arroyos de agua cristalina limpísima, podían pasar los días de campo, podían pescar toda clase de langostinos y peces de agua dulce, y ahora eso ha desaparecido, solamente queda en la memoria. Y son instrumentos legales, pero incorrectos, porque una cosa es ampararse a través de un procedimiento que está avalado por la ley, pero otra cosa muy distinta es que ese procedimiento no considera las cuestiones sociales y eventualmente tiene repercusiones terribles en contra de los ciudadanos comunes. Y tal como tú lo dices, eso repercute de diversas formas. La diversión y el goce natural es una, pero eventualmente esto se va a agravar cada vez peor, porque estamos ante una realidad terrible en el que no solamente será eso, sino que además habrá escasez de agua, habrá escasez por infiltración. Las inundaciones que vemos es a causa de la deforestación y a causa de la remoción de la cubierta que protege el suelo. Entonces hay una velocidad de los cauces que se precipita de manera espontánea hacia el mar, no hay la infiltración suficiente, los mantos acuíferos cada vez son más limitados y se están drenando a gran velocidad. Ya el río Ameja no da lo suficiente en su recarga, y entonces eso va a ser cada vez peor, porque lo que estamos viendo es de las inundaciones es un efecto catastrófico que eventualmente se va a todavía agravar más, e indica que no hay recarga de los acuíferos.
Sí, es un tema que de repente nos llama mucho la atención porque no había sucedido. Y hablando precisamente de recarga de acuíferos, algo de lo que me he estado dando cuenta a últimas fechas, Rafa, y no sé si tú también lo has notado, es que, por ejemplo, en zonas como Versalles, en la colonia Versalles, donde se ha desatado una fiebre inmobiliaria de construir departamentos, hoy en día es una zona de prácticamente de aguas negras cuando llueve y cuando no llueve, pero también una zona donde han excavado tanto porque quizás no lo previeron o la autoridad no tenía un estudio en el cual se determinara cuánta agua había, pero están escarbando y están saliendo chorros de agua. Esa agua se está literalmente desperdiciando, yendo al mar, inundando, pero también mezclando con aguas negras. Son temas que hace falta que se analicen en cuanto por expertos.
Sí, definitivamente es conveniente, entre otras cosas, la misma agenda lo prevé, que se debe de crear un grupo de conocedores, no solamente las autoridades. La autoridad tiene la obligación de velar por los patrimonios, por la certidumbre y por la seguridad de los ciudadanos, pero las decisiones deben de ser, es una exigencia contemporánea, esas decisiones deben de ser vincadas en un conocimiento y en la opinión de personal calificado que por su experiencia y su calidad puede orientar una decisión en favor de la conservación del recurso y de la utilización de largo plazo. No es malo que se utilice un recurso, es malo que se agote, que se desperdicie y que cause estas gravísimas pérdidas en economía y hasta en vidas humanas aquí en la Bahía de Banderas, como lo vimos recientemente.
Así es. Rafa, dame un minuto para hacer una pausa y continuamos platicando con más acerca de este tema aquí en De Genios, Poetas y Locos.
Súper.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con el doctor Rafael Guzmán Mejía, con quien estamos hablando acerca de la Agenda Ambiental 21, un documento importante que es más que necesario que la autoridad municipal, particularmente la entrante, la que ya salió, pues ya la perdimos, pero la entrante que pudiera tener esa sensibilidad, tener esos oídos abiertos para escuchar a los científicos, a quienes saben del tema, para prevenir o de alguna manera corregir las situaciones que se están viviendo. Y bueno, Rafa, hay un tema que me llamó mucho la atención dentro de lo que es esta agenda ambiental, y es, hablabas hace un momento acerca en el tema de la explotación de los recursos, y continuando con el tema del agua, en los ríos lo que he observado es una, pues parece que sí, una sobreexplotación de grava y arena. Y yo soy nacido visitante del río Pitillal en la última parte hacia el mar, y en los últimos años he notado cómo ha cambiado de tener un lecho con rocas tradicional, de rocas redonditas moldeadas precisamente por el agua del río, a convertirse en verdaderos, pues vamos a llamarle así, minas de arena, como pequeñas dunas en donde ya lo que menos hay son piedras. ¿Este es un fenómeno natural o es un fenómeno provocado por la sobreexplotación, o a qué se debe?
Sí, mira, la industria de la extracción de materiales está tipificada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y así se le llama extracción de materiales. Y los ríos son fuente de riqueza extraordinaria en el río Ameca y en varios de los cauces que son de aquí de la bahía, que son accesibles por carretera, y donde no hay brechas. Ha habido explotación por varias décadas de arena, de grava y de piedra, que son materiales que alguien podría decir, pues una piedra, ¿qué tanto puede valer? Bueno, tienen un valor que ha enriquecido a compañías que lo han hecho a través del tiempo, que tienen maquinaria pesada, que tienen camiones, que tienen personal, que tienen toda una infraestructura creada y lo hacen de manera permanente, y podría apostarte que lo hacen legalmente. No creo que lo hagan de manera clandestina. Habrá algunas explotaciones menores que sí sean clandestinas, pero en lo general hay concesiones y hay permisos legalmente constituidos, y eso es parte de lo que yo decía hace un rato. Pueden estar legalmente, pero es incorrecto eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, eso propicia, es parte responsabilidad directa de la escorrentía, del aumento en la velocidad de circulación del agua de las partes altas hacia el mar, y se lleva consigo gran cantidad de materia que debería de ser redistribuida en las orillas, de materia fértil. Hay erosión y hay pérdida también de organismos de peces y crustáceos, insectos y otros que son asociados al río. Y en efecto, podemos hacer un muestreo en un río que no ha sido explotado, y la diferencia en el hecho va a ser muy grande. En uno vamos a tener lo que se llama en geología cantos rodados, que son piedras, tú lo acabas de describir muy bien, pequeñas y redondas de varios tamaños, y en otra pues ya se acabó todo. Lo que se ha hecho en el río Pitirial, por citar el ejemplo más próximo que recuerdo, que para desasolvar y que para sabe qué, argumentos muy increíbles y muy descabellados, fue para extraer ese material. Ahí andaban los camiones cargando, y era una acción legal.
Así es, y fíjate que en estos días he estado yendo a caminar ahí en la ribera del río Pitillal, y ahora que me doy cuenta, se hizo de supuesto desasolve antes de las lluvias fuertes. Después de las lluvias fuertes, evidentemente bajó el agua, pero me di cuenta que sí, corre más rápido el agua, pero también está socavando más rápido las orillas, y amplió de una manera exagerada el cauce, y ahora lo que se suponía se iba a arreglar, ahora acercó ese socavamiento que se dio por las aguas, está acercándose peligrosamente a muchas construcciones, edificaciones que están cerca de los ríos, y que antes, bueno, de alguna manera se protegían con los árboles y con todo eso que supuestamente iba a estorbar la bajada del río.
Sí, ese tipo de acciones no son recomendables, porque si se modifica un drenaje natural que ha sido diseñado a través de miles de años, y se convierte en algo diferente, tenemos un impacto negativo muy terrible, una afectación ecológica, y se altera el comportamiento natural del río, y se le da rienda suelta a que haga toda clase de daños. Además, lo acabas de mencionar acertadamente, y qué bueno que andas por allá, toma fotografías cada vez que vayas, puedes ser históricas, y eventualmente se puede desbordarse. Estamos, según las predicciones, las tormentas no han terminado ahora en esta última quincena de septiembre, no han terminado, pero aun cuando no hubiera avenidas fuertes, no quiere decir que estamos salvados. O sea, quiere decir que hay que poner atención y aprender de los errores y tomar medidas preventivas para el futuro. Yo me niego a aceptar que no hay soluciones, que las calles de Vallarta se convierten en ríos, y que dicen es que así debe de ser, lo he escuchado de autoridades. Esto es que todos los años pasa así durante varias décadas, pero me niego a creer que no hay soluciones.
De ahí la importancia de tener bien revisada esta Agenda Ambiental 2021, pues que ha sido diseñada, precisamente pensada para esta zona, y que tiene muchos elementos, no tanto ilustrativos de la situación en la que se encuentran todas las áreas, no nada más el río, sino también paisajes, playas, etcétera, sino que también da algunas soluciones y propuestas que son importantes e interesantes de aplicarse, porque si de alguna manera durante las últimas administraciones las cosas no se han hecho bien o no como deberían ser, pues hay la posibilidad de remediar lo que se ha hecho o lo que tenemos todavía enfrente, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la esperanza, de que haya accesibilidad. Y a mí me entusiasma mucho que la ciudadanía ya no es la misma de hace algunos años. Ahora la ciudadanía está tomando una conciencia proactiva, no nada más pasiva y de hablar y de decir y de despotricar y de descalificar. Están los ciudadanos organizándose y creo que la verdadera esperanza reside en que la ciudadanía asuma un rol en un vacío, que es un vacío gigante, y que eso lo deberemos ver en las próximas semanas, meses y algunos años en este horizonte de tiempo breve, no largo, breve.
Claro, y hay muchos temas. Estaba viendo esta agenda ambiental que se realizó, y hay otros temas, por ejemplo el de la basura, que también es un tema importante sobre cómo trabajar en ella, cómo evitar que contaminemos tanto, porque también es otro tema que está en la agenda. Pero sobre todo hay una parte en la cual se menciona que si el Edén existe, Puerto Vallarta es el paraíso y que podríamos mantenerlo, si no es que mejorarlo.
Sí, y yo creo que estamos en una posición geográfica. Yo defendería esto que está ahí escrito, yo lo dije y lo dije con conocimientos de causa. Estamos en una posición geográfica y lo que tenemos aquí no es aleatorio, es el resultado de interacciones físicas y naturales. Primeramente la posición con respecto al Ecuador, segundo la convergencia de dos corrientes marinas, una que viene de norte a sur y que llega a Cabo Corrientes y se encuentra con otra que viene de sur a norte, y precisamente ahí en Cabo Corrientes, que los antiguos navegantes le llamaron Cabo de Corrientes cuando pasaron por ahí, se dirige esos dos volúmenes de agua de varios miles de kilómetros cúbicos, se dirige hacia Hawái, pero en su paso deja aquí en la Bahía de Banderas humedad y una temperatura especialísima con gran cantidad de diversidad biológica, no solamente marina sino terrestre, a causa de ese fenómeno. Y hay otras cosas, bueno, por ejemplo aquí en el río Ameca es el parteaguas de dos grandes sistemas biogeográficos, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur. Ahí precisamente nace, y es responsabilidad de esa posición geográfica y de las corrientes marinas. Entonces, es un paraíso tropical que nos heredó la madre naturaleza y que le estamos partiendo su mandarina en gajos.
Eso estoy totalmente de acuerdo, pero aparte de eso, hay un tema más que me llama mucho la atención y que también hemos tratado aquí en el programa, y se trata de la fauna, vamos a llamarle casera, felinos, canes, cuya presencia, aunque las personas no lo crean, también tienen efectos muy nocivos para el entorno natural. Ahí tenemos la isla del río Quale o un montón de lugares donde los gatos, por ejemplo, que son depredadores naturales, hacen trizas con ardillas, con serpientes, con iguanas pequeñas, o en el caso pues también de los canes, que pues mucha gente no tiene el cuidado de limpiar sus heces, pero que también contaminan y que también contagian otros animales silvestres que están expuestos a esto.
Sí, no es un tema de menor importancia. Para mí tiene grandísima relevancia y no se ha abordado de manera seria. Hay grupos ambientalistas que se han asomado, pero hace falta un poco más de empuje para tener un plan de manejo de mascotas ferales, gatos y perros, y tener planes de saneamiento. Los perros son transmisores de virus, que cuando hacen sus necesidades en las playas pueden contaminar a las personas que andan descalzos si no se hay el cuidado, y son enfermedades graves. No es invento, está conocido y está bien identificado los factores que propician eso. Entonces ahí hay que tener mucha atención y implementar un programa que ayude al manejo. No es imposible, se requiere un plan de manejo.
Claro, y mucha conciencia de las personas que son amantes de los animales, porque de veras, con todo respeto, muchos animalistas, más que ayudar, de repente empeoran la situación. De todos modos, Rafa, es un tema largo, amplio, del cual vamos a darle un espacio aquí en De Genios, Poetas y Locos para que hablemos cada semana, aunque sea 5 minutos, sobre una condición, y esa condición podamos transmitirla para que se genere esta toma de conciencia entre el público, pero también para que alguna autoridad, la autoridad municipal particularmente, pues ponga atención, escuche y también lea y atienda esta Agenda Ambiental 21, que es de suma importancia para que todos mantengamos esta calidad de vida que tenemos y que desafortunadamente poco a poco estamos perdiendo aquí en Puerto Vallarta.
Solamente algo ultra breve, el nombre de 21 no es por el año en el que estamos, sino es por el siglo 21, y es un programa, esta es la segunda o tercera intento en México, que responde a una convocatoria a muy alto nivel de la UNESCO, y que México forma parte de ese acuerdo. Y le llamaron Agenda 21 por la Cumbre de la Tierra, y va a tener vigencia por un siglo.
Así es, mi estimado Rafael, pues te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estos minutos, y estamos al pendiente para seguir platicando sobre estos temas de suma importancia para todos los que habitamos aquí en la Bahía de Banderas.
Gracias por considerarme, te mando un abrazo.
Quedamos pendiente, gracias Rafa.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos ya en el último bloque de Genios, Poetas y Locos, y es momento de escuchar la voz de nuestra amiga Laura Espinosa, quien en la cápsula animalera de la Sociedad Animal comparte sus reflexiones sobre los primates y su conciencia sobre la muerte. Adelante, Laura.
Saludos, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal y hoy quiero compartirles lo siguiente. Recientemente salió un artículo en la UCL, University College of London, en el que reportan un enorme estudio realizado entre primates, específicamente en madres primates que habían perdido a sus hijos recientemente debido a un extraño comportamiento de estas. Este comportamiento consiste en cargar a la cría que ha muerto durante mucho tiempo, semanas e incluso meses después de que ha fallecido. Esto se ha observado desde principios del siglo pasado, ya se había reportado. Sin embargo, es últimamente que se hace un estudio bastante extenso al respecto. ¿Pero por qué es importante este estudio? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuáles fueron las conclusiones al respecto? Pues que este comportamiento sugiere que las madres primates pueden tener conciencia de la muerte o ser capaces de aprenderla con el tiempo. Y esto vendría a redondear el concepto que tenemos actualmente acerca de las emociones de los animales, que también han sido ampliamente estudiadas. Una de las autoras, Alessia Carter, dice: "Nuestro estudio indica que los primates pueden ser capaces de aprender sobre la muerte de forma similar a los humanos. Podría ser necesario tener experiencia para entender que la muerte resulta en un cese de funciones de larga duración, que es uno de los conceptos que tienen los humanos acerca de la muerte". Y continúa: "Nuestro estudio también tiene implicaciones para lo que sabemos sobre cómo se procesa el duelo entre los primates no humanos. Se sabe que las madres humanas que experimentan un mortinato y son capaces de sostener a su bebé son menos propensas a experimentar una depresión severa, ya que tienen la oportunidad de expresar su vínculo. Es posible que algunas madres primates también necesiten el mismo tiempo para afrontar su pérdida, lo que demuestra lo fuertes e importantes que son los vínculos maternos para los primates y los mamíferos en general". La doctora Elisa Fernández Fuello Otra coautora de este estudio señala que debido a nuestra historia evolutiva compartida, los vínculos sociales humanos son similares en muchos aspectos a los de los primates no humanos. Por lo tanto, es probable que las prácticas mortuorias y el duelo humano tengan su origen en los vínculos sociales. Agradezco su atención y los invito a que nos sigan por redes sociales como Sociedad Animal.
Gracias a Laura Espinosa por su participación. Ahora es momento ya de escuchar al especialista en fauna silvestre y médico veterinario zootecnista Armando Rubio, quien nos va a hablar acerca de un tema que hemos observado ya con demasiada frecuencia en los últimos años, y es esta situación en la cual las personas tratan como humanos a los animales, y es una forma de maltrato, aunque no lo parezca, aunque esta situación de aparente amor pudiera parecer bondad pura, al contrario, es una muestra o es una forma de maltrato que los animales resienten al afectar sus instintos. Pero escuchemos al especialista Armando Rubio, que nos hablará sobre este tema.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. En esta ocasión hablaremos acerca de los efectos que tienen en los animales la humanización. De acuerdo a ciertos expertos en etología animal, es considerado un maltrato animal el humanizarlos, el vestirlos como personas, el tratarlos como personas, el sacarlos a pasear como si fueran personitas, vestidos en carriolas, en carritos, pues prácticamente les está afectando a su instinto, a su comportamiento mismo propio de la especie, valga la redundancia. Por favor, no hagamos esto. Yo sé que es muy bonito, es muy lindo, pero el perro tiene que ser perro y el gato tiene que ser gato. Tienen que salir a correr, tienen que andar con sus patitas, oler, sentir. Todo lo que conlleva el sacarlos a pasear, pues es parte de su comportamiento, ¿sí? Y el que nosotros lo estemos humanizando, pues los estamos limitando a ellos mismos. Y esto puede ocasionarles problemas de conducta, problemas que se pueden manifestar incluso hasta en la salud del animal mismo. Y pues bueno, por ello es de que no es recomendable, el humanizarlos, ¿no? Yo sé que es muy tierno abrazarlos, besarlos y todo lo demás, sí, pero hay que dejarlos ser tal cuales. Ellos necesitan ser perros y ser gatos. Así es que, por favor, amigos, no lo digo yo, lo dicen muchos expertos, no hay que humanizarlos, no hay que maltratarlos, porque sí es un maltrato. Hay algunas personas que no quieren entender que esto es un maltrato, pero ya está comprobado que sí lo es. Bueno, pues este es el aporte en esta semana. Esperemos escucharnos en la próxima. Gracias.
Y bien, ya es tiempo de las recomendaciones. Quiero platicarte acerca de una miniserie muy interesante que se llama Band of Brothers. Es una coproducción de Steven Spielberg y Tom Hanks de 2001, que está ubicada en la Segunda Guerra Mundial, la cual relata las experiencias vividas por la compañía Easy del 506 Regimiento de Infantería de Paracaidistas, una miniserie que te lleva a reflexionar sobre la guerra precisamente, pero sobre todo la condición humana, y como el nombre lo dice, sobre la hermandad y algunos aspectos que quizá en muy pocas películas o documentales se mencionan. Creo que eso es lo valioso de esta miniserie, que te muestra aspectos de los cuales no se habla, pero que existieron y que me parece interesante conocer. También hay en el inicio de cada capítulo un testimonio de soldados que sirvieron en la Gran Guerra, que además te darán una idea de cómo fue ese entonces. Así es que la recomendación de miniserie se llama Band of Brothers. En cuanto a libros, quiero platicarte que El Hobbit es una historia completa con identidad propia que de veras se disfruta cuando la lees. Independientemente de que la película que se llevó al cine es de gran calidad y retoma muchos elementos y está bastante bien hechas, creo que el libro te va a dejar un sabor de boca extraordinario. Es la historia de Bilbo Bolsón, quien se enfrenta a una serie de aventuras de veras increíbles en compañía de los enanos. Si bien en la película, como te decía, se narra cada una de estas experiencias, lo que vas a encontrar en el libro es infinitamente más profundo, más detallado, más divertido y, por supuesto, más emocionante. Así es que no te pierdas la oportunidad de leer El Hobbit. Es un libro bastante pequeño, pero que te va a dejar una excelente visión de lo que es este mundo de Tolkien. Así es que El Hobbit, escrito por Ronald Reuel Tolkien, mejor conocido mundialmente como J.R.R. Tolkien, que escribió dicho libro en la década de los 20, cuando, según dicen algunos, el autor concibió la historia para entretener a sus hijos pequeños. Y bien que lo logró, porque también hasta los adultos nos ha entretenido mucho. Así es que, por favor, no te lo pierdas. Sobre los canales de YouTube, si tú eres fan de Star Wars, toda una épica espacial, pues te recomiendo que veas un canal de YouTube que se llama La Sombra del Imperio. En este blog hay un joven quien habla acerca de este apasionante universo de Star Wars, donde aborda las historias, teorías y te da una serie de detalles interesantes por si tú quieres complementar o si tienes aspectos que no has podido comprender de esta interesante saga. En este canal de YouTube puedes encontrarlo de manera entretenida y divertida. La verdad es que es una muy interesante propuesta para todos aquellos amantes de Star Wars. Que, por cierto, quiero platicarte que surgió una nueva serie, se llama Star Wars Visions, que a través del anime relata algunas de las historias en la extensa tradición cultural de los samuráis. Hay una de ellas que es particularmente entretenida. Así es que si quieres ver Star Wars, pero al estilo samurái, tienes que ver Star Wars Visions. Ahí te la dejo para que la empieces a pensar, a buscar, y cuando la encuentres, vela, y en otra ocasión te platicaré un poco más de ella. En la música, en el cine, te voy a dejar con El Libro de Cabecera, una película de Peter Greenaway de 1996, cuyo título hace referencia a esa costumbre japonesa de guardar en las almohadas, que eran de cerámica o de madera huecas, los diarios íntimos. La protagonista y narradora de la historia, Nagiko, nos cuenta cómo va desarrollando su proceso de aprendizaje, y el cual está marcado por su obsesión con su padre, en el sentido de que él era un calígrafo que tuvo que ceder a los bajos instintos de su editor, lo cual marcó para toda su vida a Nagiko, quien a través del tiempo desea que escriban sobre su piel para recordar el amor que le tenía a su padre. Sin embargo, en una ocasión descubre que ella también puede escribir en la piel de otros para llegar a lograr su objetivo, que es, de alguna manera, vengarse del editor de su padre. Es una historia bien interesante, una propuesta cinematográfica diferente, compleja, que rompe con el lenguaje cinematográfico tradicional, y la verdad es que te deja muchas, muchas buenas enseñanzas si te gusta el cine, pero también te deja un buen sabor de boca la historia, porque de veras, como te digo, es diferente, es algo que te hace pensar, que te hace reflexionar, que no nada más es la historia lineal que te cuentan, es una historia de veras con muchos contrastes. Así es que no te la pierdas, por favor, es una buena película, El Libro de Cabecera. Y te voy a dejar precisamente con el tema principal de esta película, que interpreta Yao Li. La canción se llama Rose, Rose, I Love You, de 1940. Y bien, ahora sí, el tiempo es nuestro verdugo. Es tiempo de despedirnos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la producción y al generoso George Q en la realización de este programa. Te dejo con la extraordinaria programación de Radio Universidad de Guadalajara y el tema de la película El Libro de Cabecera. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.